En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, jueves 15 de agosto, día festivo. Gracias por acompañarnos un día más al otro lado de la radio, de las aplicaciones móviles, de internet o de la TDT. La historia más emotiva del día tiene como protagonista un guardameta sevillano de 32 años, de nombre Adrián San Miguel. Hace un par de semanas estaba sin equipo y entrenándose con un conjunto de la regional andaluza, la Unión Deportiva Pilas, para mantener la forma. De manera súbita fichó por el Liverpool, que buscó urgentemente un portero tras la marcha del suplente Mignolet al Brujas. El elegido fue Adrián, que había jugado a buen nivel en el West Ham inglés. Tras la lesión de Alisson, Adrián debutó el pasado viernes contra el Norwich y anoche fue titular contra el Chelsea en la final de la Supercopa. Cuajó un buen partido y detuvo el penalti decisivo, el que dio el título a su equipo. Una parada que ha dado la vuelta al mundo.
Abraham, olha somente para a bola. Pé direito! Pegou Adrián! E o herói é justamente Adrián!
Le pega Tammy! A parada Adrián San Miguel! A parada Adrián San Miguel! O para seguir está!
Adrián estaba exultante con el trofeo en la mano. Su sonrisa de oreja a oreja delataba la inmensa felicidad del momento. Jürgen Klopp, su nuevo técnico, no salía de su asombro con la historia de su portero.
Ha jugado un partido increíble y ha hecho grandes paradas. Ambos porteros han estado genial, pero lo de Adrián es más increíble porque sin ninguna preparación, habiendo jugado 15 minutos después de mucho tiempo, ya que siendo honesto, no recuerdo cuándo fue el último partido con el West Ham. Estar listo como él va estado hoy es increíble.
Preciosa historia la de Adrián San Miguel. 1:07 a esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. En el Real Madrid, Zidane, inasequible al desaliento, sigue empeñado en insistir por el fichaje del francés Pogba, Carlos Rodríguez.
Sí, el futbolista sigue apretando a los dirigentes del Manchester para forzar su salida hacia el Real Madrid. Es consciente de que es la principal apuesta, el gran objeto de deseo de Zidane, y aunque sigue siendo extremadamente difícil que el Manchester le venda a estas alturas, Pogba lo sigue intentando, manifestando en privado su malestar por tener que seguir en Old Trafford y avisando, si no le venden ahora al Real Madrid, se marchará en cuanto termine el contrato sin que el equipo inglés perciba ni una libra por él.
Mañana comienza la Liga con un Athletic Barcelona, jornada que se cerrará el domingo con un apasionante Atlético Getafe, Diego García.
Será el partido que cierra la jornada el domingo a las 10 de la noche en el Metropolitano. Están citados el Atlético de Madrid y el Getafe, donde el equipo rojiblanco no podrá contar ni con Correa sancionado, ni con Diego Costa lesionado y sancionado. Por su parte, el Getafe en principio no tendría a Máximo Vic, luego lo ampliamos, pero Bordalás podrá contar con Markel Vergara, ya totalmente recuperado de su lesión. El futbolista vasco estará hoy en directo en la sintonía del partido de la una.
El Leganés debutará contra Osasuna el sábado a las 9 de la noche. Un Leganés en el que ha habido movimiento. Cerrada la cesión de Roque Mesa, puede llegar en breve a Bassian, un central nigeriano procedente del Oporto. Para los nuestros, el sábado comienza la Liga en segunda división. ¿Con qué enfrentamientos y con qué novedades, Javier Rodríguez?
El primero en jugar será el Fuenlabrada en Elche, que sigue trazando el equipo en su primera aventura a segunda división. Alberto Fernández llega cedido del Castilla, aunque lesionado no jugará aproximadamente hasta el mes de octubre. El Alcorcón consigue con sus presentaciones múltiples antes de debutar en Soria, y el Rayo Vallecano quiere olvidar su mala pretemporada antes del inicio del sábado en casa ante el Mirandés, y hoy estará en el partido de la una uno de los supervivientes de la pasada campaña, Álvaro García.
Fuera del fútbol, en tenis, en Cincinnati, el australiano Kyrgios volvió a montar un numerito, Rafa Cerro.
Sí, marca de la casa, número más circense que deportivo. En el Masters 1000, en la segunda ronda, el tenista australiano insulta al juez de silla, escupe en su dirección, aunque no cerca de él, y en los vestuarios rompe violentamente dos raquetas contra el suelo. Mientras tanto, el tenista de Castellón, Roberto Bautista, ha derrotado al estadounidense Chifo en Cincinnati y ha conseguido el pase a octavos de final de este mismo torneo. En cuartos estaba ya, porque lo había logrado anteriormente, el australiano Pablo Carreño, que había eliminado al también estadounidense Isner.
Quique Visos, nuestro ingeniero de sonido. Carlos Rodríguez se ocupa de la producción y de la coordinación. Os habla José María del Toro. Recordad, os lo digo todos los días, os lo pueden preguntar en cualquier momento. Esto es Onda Madrid, estáis escuchando El Partido de la Una. A esta hora, la una y nueve minutos, casi diez, contamos las noticias del deporte madrileño.
Porque en Onda Madrid,
esto es una ruina,
hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas, cuando te veo por ahí,
buscamos la verdad,
parece que estoy atontado,
el análisis y la reflexión.
Se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia,
me gustas por todos los lados,
la imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas tú?
Música. Deporte.
¿Qué buscas?
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti.
¿A dónde te lleva esta canción?
La calle del olvido.
O mejor dicho, ¿a quién? Porque todas nuestras vivencias siempre han venido acompañadas de grandes canciones. Este fin de semana, a través de la radio, en la madrugada o en horas de tarde y después en ondamadrid.es, las recordamos todas.
Onda Madrid, todo música con Pedro García de Val. El partido de la una en Onda Madrid.
Una y once minutos, arrancamos el partido de la una con el héroe de la jornada, Adrián San Miguel, el portero del Liverpool, héroe por accidente, como aquella película. Hace muy poquito tiempo estaba sin equipo, entrenando con un equipo de la regional andaluza, y sin embargo anoche se convirtió en el artífice máximo del equipo de Klopp para alzarse con la Supercopa. Javier Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Buenas tardes. Pues sí, mira, el 12 de mayo jugó su último partido con la camiseta del West Ham y a partir de ahí ha pasado unos meses buscando una oportunidad que parecía que no llegaba, pero él ha seguido trabajando en la oscuridad, en solitario, y hasta la llamada de Jürgen Klopp tras esa salida de Mignolet, como decíamos anteriormente, rumbo al Brujas, y con la lesión de Alisson, pues ha tenido la puerta abierta y sin duda yo creo que el guión estaba escrito para que ayer viviese una noche mágica.
Hace un par de semanas estaba entrenando con un equipo de la regional andaluza, la Unión Deportiva Pilas.
Sí, sin duda todo un milagro, ¿no? Además, un dato curioso que hemos visto es que él ya desde Liverpool les ha mandado una postal que todos compramos cuando nos vamos de viaje, en la que les agradece todo el esfuerzo que han puesto en él y además les dona un cheque con material deportivo para que sigan trabajando y sigan desarrollando su proyecto en el que están trabajando durante muchos años.
Seguro que recordáis la primera película de Rocky y la última escena de la película con Rocky precisamente derrotado en el combate en el que aspiraba al título. Este era el momento, recordad. Pues ese Adrián, que era la esposa en este caso de Rocky Balboa, le dio motivos a ir a Jürgen Klopp, el siempre afable técnico del Liverpool, para bromear con la historia irrepetible de Adrián San Miguel. Jürgen Klopp nada más acabar el partido.
Adrián, big night for him. He really enjoyed himself.
What a story. Adrián, like Rocky.
Adrián, what Rocky, o sea, como en Rocky, decía Jürgen Klopp, que estaba exultante con el triunfo de su equipo y con el triunfo personal del chaval.
Dice mucho, ¿no?, la carrera que pega Jürgen Klopp tras la parada de Adrián San Miguel a ese penalti para abrazar a él, para abrazar a todos los componentes de su equipo, y creo que es una muestra más del gran entrenador que tiene ahora mismo el conjunto inglés, porque no deja de fichar, y fichar de una manera muy acertada, porque nadie habría apostado por Adrián San Miguel.
Y de los giros inesperados que tiene el fútbol, llegó prácticamente in extremis, como tú decías, con la marcha de Mignolet. El pasado viernes, en el partido frente al Norwich City, en el debut del Liverpool en la Premier League, se lesiona Alisson, además de manera estrambótica al intentar sacar un balón él solo. Al golpearlo se lesiona, tiene para 4 semanas aproximadamente y tiene que salir al campo Adrián San Miguel, que salió con un gran talante, muy confiado, sonriente, apoyado por la grada, y realizó ya un par de paradas de mérito aunque recibió el primer tanto del partido. Pero ayer la cosa fue a más, porque fue titular y jugó un gran partido.
Para mí hizo intervenciones de mucho mérito. Quizás uno de los errores es el penalti, ¿no? El que provoca el 2-2 del Chelsea, pero a partir de ahí creo que hizo un gran encuentro. Y siempre con la toalla colgada al hombro, ¿eh? Con esa Virgen de los Dolores del Cerro que siempre le ha protegido. De hecho, nos confirman que es un auténtico devoto y en la que, bueno, fíjate que nada más a parar ese penalti, lo primero que hace es coger esa toalla, colgársela al hombro y celebrar.
Y estaba exultante al final del partido, claro.
Evidentemente. Además, un Adrián San Miguel que ha demostrado que al menos cuando tiene un portero español enfrente y juega con la camiseta de un equipo inglés, se le da bien, ¿eh? Porque hemos estado buscando la hemeroteca y en 2016 en la FA Cup consiguió con la camiseta del West Ham no solo detener un penalti a Joel Robles, también portero español, sino además marcar el que daría el triunfo y la clasificación para la siguiente ronda al que era su equipo en aquel momento, el West Ham. Ayer hablaba Adrián San Miguel y estaba, como no, exultante tras el triunfo y esa parada tras 10 días de ensueño para el portero andaluz.
Una locura, sinceramente fue una locura porque, bueno, desde que terminó mayo, que terminé contrato con West Ham, estuve prácticamente el mes de julio entrenando en solitario con un preparador de portero en un pueblo cerca de Sevilla, con la familia cerca. Sabía que el momento de incorporarme a cualquier equipo iba a llegar, pero qué equipo, ¿no? ¿Qué equipo vino a firmarme y cómo fue todo? Ha ido todo súper rápido, sinceramente creo que todavía no he asimilado en sí todo lo que ha sucedido.
Adrián fue el segundo en levantar la copa, el primero fue el capitán Jordan Henderson, el segundo fue el propio Adrián, que estaba exultante con el triunfo conseguido y le quedan todavía bastantes partidos de titular el próximo fin de semana frente al Southampton. ¿Cómo estaban los compañeros?
Bueno, pues sin duda también contentos no solo por sumar otro triunfo europeo más a las vitrinas del Liverpool, que sigue consagrándose como uno de los más grandes, al menos de las Islas Británicas. Y luego solo quería apuntar una cosa, que Adrián San Miguel tiene una carrera deportiva profesionalmente de 6 años, porque debutó en el Betis con 26 años. Llegó a estar convocado con la selección española a pesar de no jugar, pero la historia tiene mucho más detalles que van sumando a que sea más bonita. Y como decías, sus compañeros, contentos por la victoria, pero también contentos por él. Fabinho, que ayer también además tiró lesionado uno de los penaltis, habló y ensalzó la figura de Adrián San Miguel.
Cara, ten jugadores que son iluminados.
Claro, hay jugadores que están iluminados. Están en ese momento iluminados.
Veo aquí para Liverpool.
Él vino aquí para Liverpool, infelizmente Alisson se lesionó, pero él estaba preparado, era un portero de entrenamientos, con muchas cualidades, y ahora también, yo ni siquiera sabía que él estaba sin club, apartado. Pero él demuestra que se entrenó para eso, él estaba seguro en el juego, nos ayudó y mucho, parando el último penalti.
Nos ayudó y mucho con esa defensa en el penalti ahí, entonces...
Estoy muy feliz por él y espero que pueda seguir ayudándonos.
Que pueda seguirnos ayudando ahí.
A todo esto, el Liverpool ganó la Supercopa, ¿eh? Ganó empate a 2 al final de los 120 minutos y en ese décimo y definitivo penalti que paró Adrián, el Liverpool se proclamó campeón. Tuvo su dosis de fortuna el Liverpool porque el portero del Chelsea, Kepa Arrizabalaga, llegó a tocar 2 penaltis lanzados por el Liverpool que estuvo a punto de parar. Sin embargo, se fueron dentro hasta que Adrián consiguió tener el décimo y decisivo. Vamos con el Real Madrid, 1:17. Aquí está Carlos Rodríguez. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas.
Está ya a la vuelta de la esquina el partido frente al Celta de Vigo, ¿eh? Estamos a 48 horas, un poquito más.
A un entrenamiento.
No hay una sola entrada, por cierto, en Vigo. Se han agotado por la vía rápida y eso que no eran precisamente baratas. Frente a un Celta que llega muy tocadito con 16 jugadores disponibles. 17 ahora con la llegada de Pape Cheik, el futbolista que ha vuelto a las disciplinas del equipo celeste. Y con un Real Madrid que sigue sembrando dudas. No sabemos siquiera con qué sistema jugará el partido, pero que necesita empezar con buen pie.
Sí, bueno, hay máxima, en este caso, discreción. Ya veremos mañana a Zidane, que va a ofrecer su primera rueda de prensa antes de un partido oficial esta temporada, antes del debut en Liga del sábado en Balaídos, qué es lo que revela y por dónde van los tiros, aunque me imagino que va a haber muchas preguntas en torno a la futura confección definitiva de la plantilla y los nombres que siguen sonando. Pero bueno, en lo deportivo, lo cierto es que Zidane tiene muchos futbolistas, por ahí no hay problema. Otra cosa es que todos sean de su agrado, porque a día de hoy los únicos que están en el dique seco son Mendy y Asensio. Bueno, aparte de Rodrigo, del chaval que va a estar ahí a caballo entre el Castilla y el equipo y el primer equipo. pero ya han trabajado con normalidad Keylor y Bale, que ayer estuvieron en el gimnasio. Ha trabajado también bien Brahim. Este lleva un poco más de retraso porque ha estado parado, ha estado lesionado en las últimas semanas y probablemente no le convoque. Y luego los demás a tope. Y ahí mete a Bale, mete a James, mete a Mariano. Ya veremos por ahí dónde van los tiros, porque teniendo en cuenta que a Roma se llevó a Bale, yo no descarto nada del todo.
No.
Cualquier sorpresa mañana, a pesar de que tengamos claro que a día de hoy son jugadores con los que no cuenta para la temporada, pero yo ya me creo cualquier cosa.
Sí, porque el hecho de llevarle a Roma, no, es que jugó además.
Y no lo hizo mal, los 15-20 minutos
con
que
lo
jugó.
Con lo cual, nada es descartable acerca de lo que pueda pasar. Bueno, he decidido que todo lo que resta de mercado veraniego, Carlos, me lo voy a tomar con gran tranquilidad.
Me parece muy bien.
Voy a arriesgar lo mínimo, porque lo que es blanco a la 1:19 es negro a la 1:21, y
sí,
luego
sí.
La gente con razón te acusa de que no te enteras de nada. Así que, asunto Pogba.
Bueno.
No digo tío, ¿eh?
Digo en general. Si nos enteramos, para que...
Lo que pasa es que esto cambia muy, muy frecuentemente, y es verdad que también estamos en un momento en el que la precipitación nos invade a los periodistas, ¿eh? Deberíamos tomárnoslo con un poquito más de calma. Pero bueno, al margen de ese asunto, Pogba. Zidane sigue absolutamente empeñado en Pogba. Eso es lo que quiere para el Real Madrid de aquí al cierre del mercado.
Sí, la última consecuencia la contábamos ayer en los servicios informativos de Onda Madrid, y bueno, era la espera de qué pasaba con Van de Beek, y el fichaje del holandés se ha enfriado.
Que está palabrado, pero
sí,
parado.
Sí, está con el jugador arreglado todo y con el Ajax encarrilado, con lo cual, bueno, pues solamente habría que dar luz verde, pero de momento Zidane solamente quiere a Pogba, y lo que sobre todo quiere Zidane es que se siga apretando hasta el final, se haga el máximo esfuerzo posible hasta el último minuto, y no se quiere traer de momento a ningún otro futbolista, a menos a día de hoy, que todavía quedan aproximadamente 18 días para que se cierre el mercado. Lo que no quiere Zidane es que se traiga a algún futbolista ahora en estas fechas, curiosamente, aunque sería seguramente más útil para ir rodándole, pero que luego se pueda justificar si no viene Pogba, en que alguien salga y le diga, bueno, es que no ha venido Pogba porque te hemos traído a Van de Beek, o te hemos traído a Eriksen, o te hemos traído a fulanito, a menganito. No, él sigue absolutamente R, porque para él es el futbolista capital, la piedra angular del proyecto, y en eso van a seguir trabajando. Pogba lo va a seguir intentando desde allí. Públicamente él no va a emitir ningún signo de revolución ni de rebelión. Él, como ya dejó claro después del primer partido de la Premier, muy profesional, va a dejarse todo con el Manchester United, pero sí, de forma privada y de manera interna, sí que ha manifestado ya en reiteradas ocasiones a los dirigentes del Manchester que quiere dejar el club, que se quiere marchar, que quiere irse al Real Madrid, y sigue apretando y sigue presionando. Ahí está también Jorge Méndez, por medio, el representante top, podemos decir, el número uno en esto, intentando convencer también al Manchester para que le deje salir a través de la llegada de otro futbolista que pudiera reemplazarle, no ahora ya, que está cerrado el mercado, pero como pronto sería en el mes de enero, o si no de cara a la temporada que viene. Bueno, el caso es que todo se sigue moviendo, se sigue agilizando, y ya digo, Pogba lo va a seguir intentando, incluso ya con la amenaza de que cuando termine contrato con el Manchester, marcharse sin renovar y por tanto sin que perciba ni una sola libra el equipo inglés. Pero claro, todavía le quedan 2 años de contrato como poco,
sí,
porque tiene una opción unilateral luego el Manchester para prorrogarle un año más. Bueno, no sé, son medidas que se están utilizando de presión por parte del futbolista, a ver si el equipo accede, pero seguimos diciendo que es tremendamente complicado porque el Manchester apenas se ha reforzado y ya de aquí al mercado invernal no podría reemplazarle.
Las posturas están claras: Pogba quiere irse al Real Madrid, Zidane quiere que venga al Real Madrid, pero el Manchester no quiere venderle, salvo por una cantidad desorbitada que el Real Madrid no está dispuesto a pagar. Y esa es la situación, y no es nada fácil que se desbloquee. Veremos a ver qué pasa de aquí al 2 de septiembre, pero todo se ha complicado con el cierre del mercado inglés. ¿Qué más novedades, Carlos?
Bueno, en lo deportivo, como decíamos, cuenta con todo salvo esos dos que están lesionados. A Mendy le queda todavía aproximadamente un par de semanas, algo menos. Lo de Asensio es de largo recorrido. Y luego, a día de hoy, también hay que decir que, en principio, Zidane no cuenta con Carvajal, que está sancionado por acumulación de tarjetas.
Pero
ya veremos qué es lo que pasa al final con esta historia de la reglamentación.
Lo explicamos ya.
Sí.
Lo explicamos ya, y es que... no vamos a liar a la gente, vamos a ir al lío. El presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales,
ha cambiado el reglamento.
Quiere indultar a los jugadores y ha enviado un escrito al Consejo Superior de Deportes en proponiendo ese indulto. Ahora el Consejo tiene que aprobarlo. Si lo aprueba, estos futbolistas que tienen acumulación de amonestaciones podrán jugar la primera jornada. este indulto no afectaría a aquellos que tienen rojas directas.
Solo acumulación de amarillas.
Por ejemplo, caso Diego Costa, Correa, etcétera, etcétera. Uh-huh. Afectaría, por ejemplo, a Carvajal en el caso del Real Madrid, uh-huh, a Gallá y a Parejo en el caso del Valencia, a Maximovic en el caso del Getafe, y de los que nos incumben a nosotros creo que no hay ninguno más, porque son futbolistas de otros equipos. Así que posiblemente mañana tienen que decir algo, entiendo.
Sí. El tema está, como tú decías, en que esa modificación estatutaria que plantea el presidente de la Federación para que a partir de ahora ya los que terminen la liga sancionado por acumulación de amarillas no tengan que cumplir partido de sanción la siguiente temporada, quede definitivamente limpio, pero eso tiene que tener un refrendo legal.
No había
por parte
tiempo
del
CSD.
No hay tiempo y por lo visto están de vacaciones. Con lo cual, claro, pues al final esto es una cosa tremenda que en el fútbol profesional a día de hoy sigan pasando estas cosas. Solamente queda un indulto que el propio Rubiales pueda decidir hacia este tipo de sanciones y a estos futbolistas. Es poco probable, pero bueno, de momento queda, como tú dices, un día, y lo cierto es que a día de hoy Zidane sabe que Carvajal no puede jugar y por tanto tendrá que jugar con Odriozola.
Con brevedad sobre el asunto, Neymar sigue en stand-by, sigue en segundo plano, esto era para largo. Mañana va a haber finalmente contacto Paris Saint-Germain-Barcelona en Liverpool, porque el presidente del Barça no viaja a Liverpool, se va a Bilbao para presenciar el debut liguero de su equipo frente al Athletic Club. Y lo que sí ha trascendido es que Leonardo en alguna conversación ha pedido a Vinicius dentro de la operación, pero el Madrid no está por la labor, ¿no?
Sí, eso vino vía Barcelona, además, a través de los representantes de Barcelona, que son los que filtraron que en esa conversación con Leonardo el PSG les puso también un poco en antecedentes o les dio la información de que, bueno, ellos estaban dispuestos a negociar con el Real Madrid porque, por ejemplo, cosa que parece no pasar con el Barcelona, en el Real Madrid sí hay futbolistas que al PSG les interesan y apareció el nombre de Vinicius y de Modric. Lo que pasa es que para Florentino Pérez, Vinicius a día de hoy es intransferible, absolutamente. Entiende que es una apuesta personal por el que ha arriesgado mucho, o por lo menos es una fijación del presidente, y no se plantea a día de hoy el que pueda entrar en la operación el joven brasileño.
Gracias, Carlos.
Hasta ahora.
Y este fin de semana tenemos un Atlético Getafe, nada menos, Domingo 22 horas, en el Estadio Metropolitano. El segundo de la última liga frente al quinto de la última liga. Dos equipos madrileños de gran potencial, qué duda cabe. Diego García, buenas tardes.
¿Qué tal, Delta? Buenas tardes.
Rodrigo Moreno, lo primero, sigue en Valencia, ya entrenándose con el grupo.
Sí, esto, bueno, debería haber sido a la inversa, ¿no? Pero es así, el primer día no se ejercitó, luego el segundo día solo estuvo en el gimnasio y hoy, tercer día, se entrena con el resto de sus compañeros. En principio, a la espera, todo está a la espera de que Correa salga a Italia, rumbo a Milán. En cuanto a esa operación se desbloquee, evidentemente provocaría que Rodrigo se convertiría en jugador del Atlético de Madrid. Así que de momento hay que esperar.
¿Y si esto se alarga, puede entrar en la lista de convocados para el primer partido del Valencia?
Evidentemente. Marcelino es un técnico que es del agrado de Rodrigo Moreno Machado. Quiere al futbolista en el club. De hecho, es una de las partes que no quiere que se marche. Él y a Mateo Alemán. Están los dos convencidos de que el futbolista debe seguir en el club Che. Es el Valencia de Singapur el que quiere vender a Rodrigo, encabezado por Peter Lim y evidentemente por el hombre que maneja los hilos en el fútbol, que es Jorge Méndez. Y a partir de aquí, bueno, pues si no sale Rodrigo rumbo a la capital de España antes del sábado por la mañana, estaría convocado con el Valencia.
¿Cómo llegan Atlético y Getafe al choque?
Bueno, pues el Atlético llega con problemas en el ataque, porque precisamente Correa no podría jugar al estar sancionado, dependiendo de lo que ocurra con ese indulto que quieren provocar a través de...
No, en este caso no hay problema porque es roja directa. Él no va a jugar de todas maneras, te quiero decir.
Ah, bueno, verdad, Correa. Claro, Correa no. Correa y Diego Costa tampoco.
Son los dos. Aparte que está roja. Lesionado.
Costa. Aparte que está lesionado. Entonces, bueno, en principio el Atlético de Madrid llega con un once bastante claro, bastante evidente, con Oblak en portería, con Trippier lateral derecho, con Savic y Jiménez la pareja de centrales. Lodi sería el lateral zurdo, con Llorente, Saúl, Coque y Lemar en el centro del campo, evidentemente Joao Félix de enganche o delantero y Morata acompañando esa punta del ataque. Tendrán que esperar el mexicano Herrera, Hermoso o Felipe, los futbolistas recién llegados al club rojiblanco este verano, para tener su oportunidad. Y el Getafe también llega bastante poblado de futbolistas, tiene este sí la opción de alinear a Maximovic si consiguen ese indulto, pero si no consiguen el indulto, todo apunta a que Soria estaría en portería con Raúl García lateral zurdo, Cabrera y Gené en el eje de la zaga, Damián lateral derecho, Markel Vergara y Arrambarri serían el centro del campo, con Cucurella, el recién incorporado del FC Barcelona al equipo madrileño, por la izquierda, Portillo por la derecha, Molina y Mata, la doble M, en la punta del ataque del conjunto azulón. Gallego, Nion, Faisal Fahir o Echeita, jugadores que han llegado este verano, también tendrían que esperar. Pero vuelve, por ejemplo, Markel Vergara al centro del campo.
Que ya nos escucha 1:28. Markel, buenas tardes. Gracias por atendernos, ¿eh?
Nada, hombre.
Bueno, hablé contigo en abril, venías de 5 operaciones distintas y de un largo tiempo muy difícil. ¿Cómo estás ahora, Markel?
Pues la verdad que bastante mejor que en aquel momento. Pues la verdad que estoy muy contento porque he hecho toda la pretemporada, ha sido un mes muy duro de mucha carga física, de muchos partidos y a día de hoy puedo decir que estoy sano, que las piernas me han respondido y la verdad que sobre todo muy contento y muy ilusionado de estar disponible, ¿no?
Bueno, ya te permites hasta marcar goles. El otro día marcaste un señor gol contra el Atalanta de cabeza, ¿eh?
Sí, la verdad que salió bien y bueno, contento en ese sentido.
Oye, tú tienes ya experiencia de sobra, 33 años, es tu tercera temporada en el equipo. ¿Cómo ves ese vestuario? ¿Cómo ves al equipo de cara a lo que viene de inmediato?
Bueno, pues sobre todo lo veo muy ilusionado, ¿no? Sabemos que nosotros somos un club humilde, sabemos que tenemos que tener los pies en el suelo, que no podemos mirar más allá del día de mañana, pero bueno, es un reto importante para nosotros, jugamos competición europea y es un año que nos ilusiona a todas, ¿no? Queremos disfrutar de ello.
Este último partido de pretemporada contra el Atalanta, que este año va a jugar Liga de Campeones, ese 4-1 es como un aldabonazo de confianza en vosotros mismos, un chute.
Bueno, yo creo que al final los partidos de pretemporada suelen ser un poco extraños, ¿no? Porque al final, antes del partido, no se sabe si a la mañana el Atalanta ha entrenado 2 horas, no se sabe realmente cómo valorarlo, ¿no? Porque nosotros ha habido partidos en pretemporada que incluso hemos llegado con mucha carga física a la mañana y yo creo que son partidos que vienen bien para coger kilómetros, pero tampoco son muy de analizarlos, ¿no?
Entonces, ¿tampoco te dice mucho la pretemporada del Atlético, que ha sido extraordinaria?
Hombre, sí que hemos analizado a ellos y sí que están especialmente bien, se les ve con mucha confianza, con mucha chispa física. Pero lo verdadero importante empieza esta semana. Yo creo que hasta entonces todos los equipos lo importante es hacer kilómetros, coger sensaciones y yo creo que lo importante empieza a partir de ahora, ¿no?
Oye, ¿cómo te quedaste cuando viste aquello del 7-3 del Real Madrid, del Atlético al Real Madrid? ¿Dijiste, se ha equivocado esta gente que lo ha escrito o cómo?
Además vi el partido y la verdad que fue...
¿Lo viste en directo?
Sí, lo vi en directo y la verdad que fue una pasada, ¿no? El Atlético de Madrid, pues un ritmo de juego, un ritmo competitivo, nada acorde a los tiempos de verano, ¿no? Porque al final ese ritmo competitivo es muy muy complicado encontrarlo a esas alturas de verano y la verdad que me sorprendió muchísimo.
Joder, sobre todo la presión arriba, ¿no? Esa presión insistente que te ahoga, eso fue lo más llamativo.
Sí, ya te digo, a mí me sorprendió sobre todo el nivel físico que tenía el equipo a esas alturas. Veías a los jugadores que parecía que era octubre, noviembre, que estaban ya como motos físicamente y aparte de eso, pues el talento que tienen, ¿no? Es indudable el nivel futbolístico que tienen todos los jugadores, pero sobre todo me sorprendió que a nivel físico estaban espectacular.
Me estoy acordando que Caparrós decía que ir al Camp Nou era como ir al dentista. ¿Ir ahora al Metropolitano es algo parecido, Markel, o no tanto?
Bueno, pues hay que reconocer que ahora mismo el Wanda Metropolitano es tan complicado como puede ser el Bernabéu como el Camp Nou, ¿no? Yo creo que es ya a ese nivel, ya si empiezas a mirar estadísticas, la gente que saca puntos allí es tan poca como ya en el Camp Nou de Bernabéu, yo creo que estamos hablando ya de máximo nivel y sabemos de las dificultades que vamos a tener. Pero bueno, ya te digo, en este caso nosotros tenemos ilusión, tenemos ganas y yo estoy convencido que si hacemos también nosotros las cosas bien, tendremos opciones de sacar algo, ¿no?
¿Y qué me cuentas de Joao Félix, ese chico de tan solo 19 años que está haciendo un impacto en esta pretemporada? ¿Cómo le ves?
Pues yo tengo que reconocer que no le había visto ni un solo partido hasta llegar al Atlético de Madrid. A mí personalmente, pues había visto algún vídeo de YouTube y no, sí que se le veía mucho talento técnico, pero a mí me ha sorprendido también que a nivel físico tiene mucha fuerza en las piernas y tiene pinta de que va a ser un gran jugador.
Le ves futuro, ¿no?
Sin duda, la verdad que a mí me ha sorprendido para bien, pero bueno, yo creo que este domingo no va a ser su día.
Oye, no quiero yo amargarte la comida, que estarás a punto de comer, pero seguro que te han dado el dato. 13 derrotas consecutivas contra el Atlético, Markel, que es una cosa tremenda. Hay que romper esa racha, supongo, ¿no?
Sí, es un dato que siempre que jugamos contra el Atlético de Madrid, pues siempre nos lo comentan. Es un dato, la verdad, que no habla nada bien de nosotros y algún día tiene que acabar y espero que sea este partido.
Lo de jugar en Europa este año supongo que es una motivación tremenda, ¿no? Yo no sé si en alguna oportunidad has llegado a jugar partido de competición europea, Markel.
Sí, me ha tocado jugarlo 3 veces, sí.
¿Con la Real?
Sí, con la Real, sí.
¿Qué era? ¿Copa de la UEFA?
UEFA y un año me tocó la Champions, sí.
O sea que tú ya eres de los que está vacunado, ya puedes dar consejos ahí en el vestuario.
No, la verdad que, pues ya te digo, estamos todos ilusionados porque, bueno, al final la Liga es la Liga, la Copa, y no nos ilusiona mucho, pero bueno, al final siempre el jugar competición europea es lo que normalmente estamos acostumbrados a verlo por la tele y sentir esa envidia, pues este año nos va a tocar vivirlo a nosotros. Y ya te digo, todos muy contentos e ilusionados.
Claro, que eso de afrontar tres competiciones a la vez, nivel de exigencia máximo, es complicado, supongo.
Sí, es muy complicado. Para eso necesitas una plantilla muy amplia y necesitas que las dinámicas sean positivas, ¿no? Porque al final nosotros somos un equipo que, objetivamente, al principio de temporada nuestro objetivo es la permanencia, estar un año más en Primera División, y hay que agarrarse a todas las competiciones, pero siendo consciente que no se puede descuidar uno en la Liga, que al final es lo que nos da de comer, ¿no?
El quinto puesto del año pasado tiene un mérito increíble. ¿Tú ves posible repetirlo o mejorarlo, Markel?
Hombre, yo creo que a día de hoy no podemos pensar en eso. Yo creo que años como el del año pasado suelen suceder cada bastantes años en un club como el nuestro. Y a ver, nosotros vamos a trabajar tanto o más como el año pasado, pero bueno, siendo consciente que un año como el del año pasado ha sido un año extraordinario que no se suele repetir mucho, ¿no?
¿Os ha dado mucha caña a Bordalás en la pretemporada o no?
Sí, la verdad que ha sido una pretemporada dura. Ya le conocemos al míster. El míster es muy, muy exigente, tanto en lo físico, en lo táctico, en lo mental. Él exige mucho al jugador y ha sido una pretemporada dura, pero yo personalmente, a mí me gusta esa forma de ver el fútbol y la verdad que dentro de ese sufrimiento lo he disfrutado, ¿no?
Pues es Markel Vergara, centrocampista del Getafe, que puede ser incluso titular el próximo fin de semana en el Metropolitano. Comienza el baile y comienza para el Getafe nada menos que frente al Atlético de Madrid. Markel, un abrazo, muchísimas gracias, ¿eh?
Vale, a vosotros un abrazo.
¿Qué más, Diego?
Bueno, pues que evidentemente tanto el Getafe como el Atlético de Madrid esperan comenzar este Campeonato Nacional de Liga con una victoria, que los dos equipos van a jugar Europa, como tú comentabas, el Atlético la Champions, el Getafe la Europa League, y van a ir rotando futbolistas. Seguro que Bordalás va a tirar un poco pues de un equipo de Liga, otro de competición europea, mientras que Simeone va a hacer prácticamente lo propio, sobre todo en Copa del Rey hará esas rotaciones, pero en cualquier caso, pinta muy bien ese primer partido, que contaremos en el Partido de la Onda el próximo domingo a partir de las 10 de la noche.
Simeone, que ha dejado una frase muy curiosa, ¿no?, en las últimas horas.
Sí, ha dejado una frase muy, muy curiosa. Ha estado muy bien. Ha sido una entrevista que le ha hecho a The Coach's Voice y ahí hablaba de su salida cuando se marchaba de Argentina y tenía una conversación con su hija. Es mejor escucharlo.
Y me dice, ¿y vas a dirigir a Falcao? Porque estaba Falcao en ese momento. ¿Y vas a jugar en contra de Messi? ¿En contra de Ronaldo? Me decía el pibe. Y le digo, y sí. Y me dice, en un momento, entre mojar el croissant en la leche, me dice, pero pa, me dice, si te va bien, no vuelve más, me dice. Y bueno, la verdad que, por suerte por un lado y por mala suerte por el otro, porque no veo el continuo crecimiento de mis hijos, nos está yendo bien, claro, y seguimos acá.
Le está yendo de maravilla. 1:36, una pequeña pausa. Anda, que no quedan cosas por contar.
El partido de la una en Onda Madrid. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este sábado, desde las 4:30, arrancamos una nueva temporada con el mejor fútbol. En Balaídos, Celta de Vigo, Real Madrid. A las 8, debut histórico del Fuenlabrada en Segunda División. Desde el Martínez Valero, Elche Fuenlabrada. Y a partir de las 9, Leganés Osasuna y Rayo Vallecano Mirandés.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda. El partido de la una en Onda Madrid. Just a young gun with a quick fuse. I was up.
El Leganés debuta el sábado, pasado mañana sábado, 9 de la noche, frente a un recién ascendido, el Osasuna de Yagoba Arrasate. Y hay novedades en la plantilla del equipo pepinero, Diego.
Sí, dos incorporaciones nuevas para Pellegrino que ya están a su disposición. Roque Mesa llega cedido del Sevilla, al que le costó al Sevilla 12 millones de euros del Swansea. Y evidentemente Omeruo, que llega del Chelsea, 4,5 millones. Por cierto, traspasado 365 días después de que fuera cedido al Chelsea, el mismo día, el 14 de agosto, ha sido presentado en esta ocasión ya como traspasado. Dice nuestro compañero Javier Martí del diario AS que Abacien, un central internacional nigeriano de 22 años que está en el Oporto, podría ser cedido al Leganés para completar definitivamente la plantilla. Y Gumbau se marcha al Girona traspasado por medio millón hasta 2022.
Mañana presentan a Roque Mesa a las 12 en punto de la mañana en Butarque y después creo que escucharemos a Pellegrino por primera vez en toda la pretemporada porque no hemos tenido la oportunidad de hablar con él. Gracias, Diego.
A ti, Delto.
Y en segunda división comienza la liga, una liga tremendamente igualada y competida. El Fuenlabrada debutará en Elche el sábado a las 8 de la tarde. El Alcorcón visita el Numancia en Soria el domingo a las 6 de la tarde. Y el Rayo, con el único objetivo del retorno a primera, debuta pasado mañana sábado en Vallecas a las 9 de la noche contra el Mirandés. Un Rayo que ha dejado dudas en esta pretemporada, Javier.
Sí, sobre todo después de ver esos 7 partidos en los que ha cosechado 4 derrotas y 3 empates. No ha conseguido ninguna victoria y además con dos noticias importantes. La primera en el ámbito deportivo, ya que en el entrenamiento de ayer, buenas noticias porque Mario Suárez se reincorporó al trabajo con normalidad con el resto de compañeros. Por lo tanto, podría ser de la partida en el estreno liguero, como dices, el sábado a las 9 frente al Mirandés en casa. Y ya tenemos dos noticias en cuanto a fichajes. Una salida, la de Alex Moreno, que disputó 124 partidos con el equipo de Vallecas y se marcha rumbo al Betis, a cambio de unos 7 millones de euros y siempre será recordado por haber marcado aquel gol del ascenso a la primera división en 2018. Y una posible llegada, la de Michael Santos, que parece que va a abandonar el Málaga. El delantero uruguayo tiene las horas contadas y de hecho todo apunta a que está en Madrid, que para firmar su contrato ya con el Rayo Vallecano. El montante de la operación estaría rondando el millón de euros.
Y nos escucha uno de los futbolistas del Rayo, un utrerano, Álvaro García, que cumple su segunda temporada en Vallecas. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, esto del verano no sabe uno quién se va y quién viene. A cada cinco minutos hay un cambio, Álvaro.
Sí, bueno, es lo que estamos acostumbrados, ¿no? En estas fechas, pues, es lógico que haya muchos cambios, que haya muchos rumores, pero bueno, hay que estar centrado.
Te lo van a decir a ti, fíjate qué veranito te pasaste el año pasado, ¿eh? Hasta que llegaste aquí hubo dimes, diretes, etcétera, etcétera.
Totalmente, creo que fue el peor verano que pasé en mi vida y gracias a Dios pues se solucionó para mí.
Ha habido compañeros tuyos como Alex Moreno, como Embarba, que se han pasado todo el verano así. Es difícil, supongo, centrarse cuando estás oyendo que te vas, que te quedas. Todo esto es complicado, supongo, para el futbolista.
Sí, porque al final la cabeza le da muchas vueltas, ¿no? Cuando estás en casa solo, te cuesta dormir porque ves que puedes perder oportunidades, pero es complicado llevar situaciones así, pero bueno, al final pues todo se lleva bien.
No es oficial todavía, pero parece que Alex se va al Betis. ¿Se ha despedido? ¿Os ha dicho algo?
No, de momento no tenemos nada que... No me he enterado de nada, vaya.
Bueno, ¿cómo está el ánimo del vestuario? Porque este año está claro que estáis obligadísimos desde el primer minuto, Álvaro.
Bueno, creo que el vestuario está bien, ¿no? Creo que hemos cogido la idea del míster, que es lo que más costaba, ¿no? Porque al final, pues, ahí llega gente nueva, gente del filial que está subiendo. Y está claro que las pretemporadas, pues siempre son así, ¿no? Un poco más complicadas en el tema de coger ideas, coger ritmo, porque también en la pretemporada se corre mucho, pero creo que hemos cogido bien la idea del míster y estamos listos para el sábado.
¿Qué importancia le das a los resultados de pretemporada si es que se la das? ¿No han sido demasiado buenos? Sobre todo os ha costado ver puerta y habéis recibido más goles de los debidos en algún momento, ¿pero le das alguna importancia o no?
Hombre, claro que hay que darle importancia, ¿no? Porque al final, pues, estás compitiendo, ¿no? Es verdad que estás un poco más cansado, estás un poco más pesado de pierna porque durante la pretemporada, pues, corremos mucho y hacemos mucho físico, ¿no? Y está claro que algo de importancia hay que darle, pero sin más, ¿no? Creo que sobre todo corregir errores, si hay que cometerlos ahora en pretemporada y para que no pasen nada durante la temporada.
¿Os habéis reseteado mentalmente? Porque descender siempre es muy duro y ahí quedáis un nutrido grupo que estuvisteis en el descenso.
Sí, claro, está claro, ¿no? La gente tiene ilusión, ¿no? Porque es un año que es muy bonito, creo que la segunda cada año va más, ¿no? Porque hay equipos que son muy buenos, gente de primera, y es una liga que es muy complicada.
¿Cómo ha sido la pretemporada con Paco? ¿Ha estado muy exigente? ¿Ha estado cercano? ¿Cómo está siendo?
Bueno, por ahora bien, ¿no? Creo que eso, ¿no? Exigente siempre va a ser, porque creo que es necesario que nos exija. Y bien, ¿no? Hemos corrido bastante, que es importante, y estamos listos.
Bueno, eres el traspaso más caro en la historia del Rayo. El año pasado, 37 partidos, 5 goles, 4 asistencias. Estoy seguro que este año quieres dar el 100% de ti mismo. ¿Te sientes en deuda con el club, con la afición?
Bueno, está claro, ¿no? Que el año pasado pues no fue mi mejor año, ¿no? Eso yo soy el más autocrítico conmigo mismo y está claro que no di el nivel que quizás haya dado en Cádiz. Y este año pues estoy con la mente puesta desde cero y con ganas de darlo todo.
Es una categoría que conoces bien. Hace un par de temporadas en Cádiz hiciste una gran campaña. Igualdad tremenda. Este año, como gran novedad, el VAR. ¿Habéis recibido charla arbitral ya? Porque esto va a cambiar el contexto del partido en muchos casos.
Pues todavía no nos han dado la charla esa de la nueva regla también que han salido del VAR. Por ahora no han venido.
Tú lo has visto ya el año pasado, ya lo, lógicamente lo vivisteis en primera división. Lo que pasa que en segunda la igualdad es tan brutal, Álvaro, que me da la impresión de que el VAR va a ser incluso más decisivo que en primera, ¿eh?
Pues creo que sí, creo que llevas razón ahí, ¿no? Porque es una categoría que cualquier equipo te puede ganar. Afecciones de quizás algunos equipos que han bajado y han hecho un año increíble como el Levante hace un par de años por ahí, que se salió, que no había quien le ganaba. Creo que la mayoría de equipos están muy igualados, los presupuestos igualados y es una categoría que es muy difícil.
Oye, ¿os preocupa en el vestuario ese divorcio que parece existir entre la directiva y una parte de la afición? ¿Lo veis con preocupación?
Hombre, está claro que nosotros pues necesitamos la afición, ¿no? Sin la afición en realidad es el que nos impulsa cuando las fuerzas te faltan, pues ellos son los que nos ayudan, ¿no? Y está claro que nos encantaría que el estadio estuviese lleno.
Recordemos que se han superado hace poquito los 10.000 socios. Primer partido, Mirandés, recién ascendido, con Andori y Lahora en el banquillo. Nos hablan de un equipo valiente que quiere presionar arriba. Mejor eso que el típico que se te encierra atrás, ¿no?
Sí, está claro, ¿no? Para nuestro juego creo que eso es determinante, ¿no? Un equipo que intenta mover el balón, que se le puede presionar bien, pues esas son nuestras armas.
Ahora, cada partido es una dificultad enorme. De hecho, empecéis con el Mirandés, pero luego vienen Sporting, Deportivo, Girona. Fíjate, dos históricos, uno que acaba de descender.
Casi nada. Se dice pronto que son equipos que han estado muchos años en primera, que son equipos históricos y es lo que tiene la categoría, ¿no? Que cada año parece que está siendo más bonita, ¿no? Con equipos de tanta entidad.
Pues es Álvaro García, futbolista del Rayo Vallecano, una de las grandes esperanzas de la afición este año. Esperamos que sea el verdadero Álvaro García hace un par de temporadas en Cádiz y pueda ser un futbolista desequilibrante, como ya demostró con la camiseta del equipo gaditano. Álvaro, un abrazo, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.
El Rayo, decíamos antes, debuta con el Mirandés, el Fuenlabrada debuta en Elche. Hay novedad en el Fuenlabrada en forma de fichaje, Javier.
Sí, el último en llegar, 18º refuerzo para el cuadro de Mere. Llega Alberto Fernández, cedido por el Real Madrid Castilla. Se rompió el cruzado el 17 de mayo y, por tanto, hasta que los servicios médicos del Real Madrid no lo autoricen, no le den el alta, no se incorporará a la dinámica de trabajo del conjunto fuenlabreño. El jugador sí ha dicho que está ilusionadísimo con este proyecto en segunda división, así que el murciano, como decimos, es el último fichaje del Fuenlabrada, que va a debutar en Elche, y el Alcorcón, que también lo va a hacer este fin de semana, será el último de los tres madrileños, lo hará el domingo con ese debut en Soria después de esas presentaciones múltiples que ha hecho durante todo este verano de pretemporada.
Remozadísima plantilla y nuevo entrenador, el almeriense Fran Fernández. Gracias, Javier.
Hasta luego.
1:47, vamos con más protagonistas.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Como sabéis, los más habituales de este espacio, durante este mes de agosto estamos tratando de descubrir la trayectoria y la personalidad de los entrenadores de los 7 equipos madrileños de Segunda B. Ya han pasado por aquí Manolo Cano, del Sanse, Marcos Jiménez, del Internacional de Madrid Boadilla, y Lolo Escobar, de Las Rozas. Hoy el turno es para Diego Montoya, entrenador del Getafe B. Madrileño, 42 años, viene de lograr el ascenso a Segunda B con el filial azulón, gracias a un postrero gol frente al Lealtad. Diego, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y gracias por atendernos,
Placer.
Bueno, ya en Capilla, estás a 10 días del debut frente al Melilla, otro recién ascendido, contando los días.
Pues sí, la verdad que queda muy poquito, ya llevamos muchos días de pretemporada y con la ilusión de,
bueno, de poder ya empezar la competición, que es una competición muy bonita, Segunda División B, y poder hacerlo bien esta temporada.
Muy fresquito en la memoria, el ascenso el 2 de junio, el gol de Miguel Ángel en el minuto 86, un momento de esos que se van a recordar para siempre en la trayectoria de un entrenador, Diego, ¿no?
La verdad que sí, que es un partido que te marca tu trayectoria deportiva, porque fue un gran partido, un partido que veníamos de muchísima dificultad, de haber perdido una derrota abultada en el partido de ida, y fue un partido histórico, fue un partido, una remontada, un potencial del equipo tanto ofensivo, y luego los últimos minutos pues ser capaces de al final lograr ese ascenso, ese ansiado ascenso. Pues la verdad que te marca en la trayectoria deportiva, es de los partidos que recuerdas como entrenador.
Pues mira, te han dejado un mensaje en torno a ese partido.
Hola, genio, ¿qué pasa? Soy Miguel, no sé si te acuerdas ya de mí, que si en tercera entrabas a las 6 a trabajar, ahora en segunda B, ¿a qué hora vas a entrar? ¿A las 4? Un saludo y mucha suerte para este año.
Qué cachondo Miguel, ¿eh? ¿Qué te parece?
Un grandísimo futbolista, muy buena persona y muy ilusionado con que estos futbolistas, este tipo de futbolistas que han luchado tanto, que son pues muy 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 ambiciosos en su carrera profesional, pues ya le veamos en segunda división, y no tengo lugar a dudas que va a estar mucho más arriba todavía.
¿Qué pasa, que le echas muchas horas al trabajo o qué?
Bueno, pues es necesario, como uno quiere hacer las cosas bien, pues es necesario echarle muchas horas. Me gusta llegar muy pronto a la ciudad deportiva, a trabajar, ver los rivales, analizar el fútbol, preparar los entrenamientos, y ellos se ríen porque dice que bueno, que llego demasiado pronto a la ciudad deportiva, que está cerrada y que el vigilante está durmiendo. Pero bueno, eso es lo necesario. Yo creo que si uno quiere progresar, pues tiene que tener plena dedicación, echarle muchas horas y ser muy riguroso. El fútbol no tiene mucho secreto. Creo que hay que ser un profesional, hay que dedicarse, hay que entregarse a que los futbolistas mejoren y a intentar conseguir los objetivos como club.
Pero a las 6 de la mañana no llegas, como dice él, ¿no?
Sí, llego a las 7 de la mañana.
¿6 de la mañana? ¿De verdad?
Sí, sobre las 6:30, algunos días, lo que más tarde llego son sobre las 7:45 de la mañana, estoy en la ciudad deportiva, sí.
Madre mía, ¿y a qué hora te vas?
A las 2.
Jornada completa, ¿eh?
Sí.
Oye, ¿cuántos años llevas entrenando, Diego?
Pues muchos años. Son ya 25 años los que llevo entrenando, empezando pues, hace ya mucho, desde muy joven en el fútbol base, con chavales pequeños, alevines, entrenando en todas las categorías. Pero bueno, cuando digo en todas las categorías, es entrenar en benjamines, en alevines, en cadete, pero en cadete en tercera regional, en segunda regional, en preferente, lo que era de autonómica, en juveniles en todas las categorías, tanto en segunda juvenil, en primera, en preferente, en nacional, en división de honor.
En todas.
Y luego, bueno, pues fui progresando y al final en tercera división pues encontré ahí un hueco, volví otra vez al fútbol base, a las canteras, que era algo que también me gustaba. Estuve unos años también en la Secretaría Técnica del Rayo Vallecano con Felipe Miñambres y Pepe Mel, y me gustó otra vez volver a entrenar y bueno, pues dedicado un poco también a la formación de los futbolistas jóvenes. Es algo que la verdad que tiene una recompensa muy grande cuando ves jugadores que debutan en primera división, los has entrenado, han progresado, son agradecidos y ves que el trabajo pues tiene sus frutos.
¿Fuiste futbolista o no llegaste a jugar?
No, jugué muy poco. Me ha gustado entrenar, me ha gustado mucho el fútbol, pero a nivel de futbolista pues jugué muy poco.
¿Cómo fue esa etapa en Vallecas?
Muy bonita porque yo llegué de la mano de Felipe Miñambres, estuve 2 años en la Secretaría Técnica ayudando a Pepe Mel, haciendo informes para el primer equipo, viendo futbolistas, pero llevaba muchos años entrenando y me gustó otra vez volver a entrenar. Uh-huh. Coincidí con un grupo de futbolistas y un secretario técnico pues que es Juan Pedro Navarro, que la verdad que era una persona que hacía bueno, unas plantillas de jugadores con muchísima progresión, y me tocó una plantilla en la que había futbolistas como Leo Batistao, Van Goura, Roberto Correa, jugadores que hoy en día pues, uh-huh, pues Adrián Dalmau, que lo vemos en primera división y en muy buenos equipos. Disfrutamos mucho esos 3-4 años en el fútbol base, viendo futbolistas cómo progresan, cómo mejoran, cómo están actualmente en grandes equipos, y fue una etapa muy bonita en el Rayo Vallecano.
Luego estuviste en el Alcorcón B, allí coincides con Anquela o con Bordalás en el primer equipo, ¿no?
Sí, allí coincido con Bordalás. El Alcorcón es igual un grandísimo equipo, he disfrutado en una etapa muy buena en Alcorcón, es un club muy familiar donde todo han sido facilidades. Un club pues que deja muy bien trabajar, que te respeta personal y profesionalmente, hicimos muy buenas temporadas. También tuvimos muy buenos futbolistas, un primer año que fue muy bueno, en una tercera división muy difícil, que estaba Majadahonda, Darde, Navalcarnero, equipos que en los últimos años han estado en segunda B, y un equipo que siempre llevo en el corazón, porque es un equipo que te da mucho, te respeta como profesional, te quiere como entrenador, y la verdad que está muy a gusto en Alcorcón.
Luego estuviste en San Sebastián de los Reyes, pero solo unos pocos meses, la parte fea seguramente de la profesión, la maleta con ruedas, ¿no?
Sí, fue una etapa en la que verdaderamente pues tampoco me dejaron trabajar. Había unas ideas en las que no coincidíamos, porque un equipo recién ascendido no es difícil pretender ascender el siguiente año si realmente tampoco tienes una inversión económica muy importante. Si mantienes una plantilla de tercera división, pues lleva un proceso, y realmente pues tampoco tuve tiempo para desarrollar mis ideas o desarrollar lo que yo creo que debía haber sido esa etapa en segunda división B en San Sebastián de los Reyes. Pero siempre uno aprende cuando no logra mantenerse en su cargo y tiene la destitución. O sea, al final aprende cosas que debe de mejorar, y fue una etapa que también, aunque no fue exitosa en lo deportivo, sí me ha llevado a ser mejor entrenador.
Oye, dos muy concretas. ¿Tu entrenador ideal, el que más te gusta, quién es?
Bueno, yo he visto muchos entrenadores. Me gusta entrenadores, por ejemplo, Marcelino García Toral es un entrenador que me ha enseñado mucho, me ha gustado mucho su metodología de entrenamiento, es un entrenador que me gusta su forma de dirigir. Creo que otro referente muy importante para nosotros es Pepe Bordalás, es un entrenador que ha trabajado mucho desde la base, es un entrenador que ha hecho mucho esfuerzo por llegar al fútbol profesional, estar en primera división, conseguir los éxitos que ha conseguido desde entrenar en las categorías inferiores, tiene muchísimo mérito. Creo que hay muchos entrenadores, hay entrenadores muy buenos, y esos pueden ser dos referentes muy importantes.
Oye, ¿y un jugador que te haya impresionado no por su calidad futbolística, sino por su calidad humana? ¿De quién te acuerdas? ¿Un nombre?
Bueno, de los que he tenido es que son muchos. No me gustaría solo resaltar uno, pero tercera división he tenido jugadores que te marcan como entrenador. Decir un nombre es injusto, pero si tengo que decir, pues Diego Sanjurjo es uno de los futbolistas que a nivel personal, profesional, más me ha marcado. Pero es ser injusto como entrenador.
¿En qué equipo estaba Diego?
En el Alcorcón.
En el Alcorcón. Uh-huh.
Es ser injusto como entrenador, porque he tenido tantos y tan buenos que decir uno es muy injusto.
No se van a enfadar, no te preocupes. Diego, para acabar, te voy a hacer preguntas cortas que necesito respuestas cortísimas, ¿vale?
Muy bien.
Venga. ¿Entrenar para ti es?
Disfrutar del fútbol.
¿Duermes antes y después de los partidos?
Siempre.
¿Eres supersticioso?
No.
¿No tienes manías?
No.
¿Cuando pierdes tienes un humor de perros o se te puede hablar?
Se me puede hablar.
¿Tu mayor apoyo en las derrotas es?
Mi mujer.
¿El jugador que más te ha impresionado por su calidad futbolística es?
Leo Batistao.
¿Qué es lo que más te gusta del fútbol?
Todo. Los partidos, jugar partidos, ver cómo el equipo desarrolla pues la idea que te estamos entrenando todos los días.
¿Y lo que más te desagrada, lo que no te gusta?
Creo que el exceso de presión, el exceso de prisa, el poco tiempo que hay en algunos casos para trabajar.
Somos tu genio de la lámpara durante este minuto. Pide un deseo para este año.
Cumplir los objetivos que tenemos marcados para este año.
La permanencia.
La permanencia y sacar futbolistas para el primer equipo y para el fútbol profesional.
Pues es Diego Montoya, entrenador del Getafe B, como veis, con una carrera larguísima, 25 años trabajando ya en los banquillos. Diego, un placer, un abrazo, muchas gracias, ¿eh?
Muy bien, muchísimas gracias.
Vamos con tenis por partida doble. Roberto Bautista ha derrotado al estadounidense Tiafoe en Cincinnati y ha conseguido el pase a octavos de final del torneo, lo que ya había logrado Pablo Carreño. Rafa.
Roberto Bautista Agut, 28 años, ganó al norteamericano en tres sets. Su próximo rival será el joven serbio Miomir Kekmanovic, de 19 años, que dio la gran sorpresa de la jornada al eliminar a Zverev. Bautista está en octavos de final, escalón al que ya había llegado horas antes el asturiano Pablo Carreño, que antes había eliminado a otro estadounidense, John Isner. Carreño, de 28 años, se enfrentará nada menos que al número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic, con quien ya había luchado en dos ocasiones anteriores y siempre había perdido. La nota de color de la jornada del Masters 1000 de Cincinnati volvió a darla Kyrgios, el australiano, tenista australiano Nick Kyrgios, que ofendió gravemente al árbitro. Al acabar el partido le dijo nada menos que esto. Suena primero transmisión y luego Kyrgios le dice al juez de silla, yo lo suavizo pero ustedes lo completan, eres una pu herramienta, you're a fucking tool. Después remata su acción de gentleman con un notorio escupitajo ante las cámaras y luego le niega la mano al mismísimo juez principal.
Kyrgios incorregible, un numerito más del australiano. ¿Y hoy hace 15 años de qué, Javier?
Pues curiosamente de la primera victoria de Rafa Nadal, 15 de agosto de 2004 en Sopot, en Polonia. Con 18 años se convirtió en el ganador más joven de un torneo ATP frente a José Casuso, el argentino.
Teníamos mucha ilusión en aquel momento. Yo tenía mucha ilusión en que Rafael llegara a ser un buen jugador. Y eso eran los inicios. En aquel momento, que la verdad no esperábamos que después hubiera una carrera como la que ha tenido, pero sí que teníamos la ilusión de hacer una gran carrera, y aquello fue, creo que, el inicio.
Tony Nadal lo refleja así, que empezó de su lado. Ahora mismo le ve desde la lejanía a un Rafa Nadal que no necesita ningún tipo de explicación más.
Una fecha histórica, la del primer triunfo de Rafa Nadal. Nos vamos, acaba el partido de la una. Esta tarde más información deportiva a las 9 en el partido de las 9 con Javier Rodríguez y Diego García, entre otros. El partido de la una vuelve mañana a la 1:03 en la previa de la primera jornada liguera. Os quedáis con la información, con las noticias de las 2, con Marta Zúñiga. Qué mejor compañía. Hasta mañana.